¿Alguien necesita una Biblia? Todos tienen. Bueno, amén. Vamos a continuar nuestro estudio de las lecciones de la vida de Elías. Y hoy vamos a mirar a oración. El que sabe cómo superar al Señor en la oración tiene cielo y la tierra a su disposición. Eso es una frase de Charles Spurgeon. Por favor, tome su Biblia, el Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes 18. Y vamos a leer los versículos 20 al 46. Al 20 al 46. Por favor, ponerse de pie. Yo voy a leer el versículo 20, ustedes 21. Vamos a leer como esa al versículo 46. ¿Listos? ¿Listos? Amén. Muy bien. Ok, vamos a comenzar. La Biblia dice en el primero de Reyes 18, versículo 20, entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo flautaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y parar, y dejemos de él. Y el pueblo no respondió palabras.
Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal, hay 450 hombres.
Dénsenme pues dos bueyes y escójanse ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo apresaré el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo.
Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bendecido, bien dicho.
Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadme bien, pues que vosotros sois los más. Y el invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo.
Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo aprestaron e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos saltando cresca del altar que habían hecho. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las sentas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó al altar de Jehová que estaba arruinado.
Y tomando Elías dos piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había venido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre.
Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo un zanja alrededor del altar, donde cupierna dos medidas de semilla.
Compuso luego la ley
y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo a tercera vez. Y lo hicieron a tercera vez. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, que acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestó que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo te he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumó el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y él lamó las aguas que estaban en el zanja.
Y viendo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ningún. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas.
Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve siete veces.
Y sucedió que a la séptima vez él dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vamos a orar. Hermano Jorge, por favor.
Bendito Padre, gracias por traernos de nueva cuenta a este lugar donde nos congregamos, principalmente nuestros corazones, para buscar el discernimiento de su palabra. Gracias, Señor, por la vida del pastor, su familia, su don misionero, que impulse cada vez más a seguir adelante. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que están aquí. Bendígalas y llévenos su palabra en esta tarde. Si lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesucristo.
Amén. Por favor, sentarse. La oración es una cosa increíble. Tenemos el privilegio de ir delante de un Dios sagrado y hablar con Él. Vaya qué honra es. Hoy me gustaría tomar un tiempo y examinar algunas cosas sobre la vida de la oración de Elías. Y cómo podemos tener una vida de oración fuerte como la suya. Número uno, esta tarde, es como nosotros y no. La vida de Elías es deslumbrante. Los cuervos le traen comida. Dios usa a una viuda para proveerla pan de cada día en el territorio de Baal. Elías ora y Dios levanta el hijo de la viuda de entre los muertos. Elías gana el enfermamiento contra los profetas de Baal en Carmel. Llamó fuego del cielo y mató a 450 falsos profetas. Además, era un atleta. Corrió 17 millas desde Carmel hasta Jezreel, sueliendo caballos y carros. Elías era como Moisés, con quien más tarde apareció en la transfiguración de Jesús en Mateo 17. Al igual que Moisés, Elías fue hacia el este durante una temporada, después de un enfermamiento inicial. Al igual que Moisés, vivió de la abundante provisión de pan, carne y agua de Dios en Éxodo 16. Elías también era como Juan el Bautista, con quien está asociado en el Nuevo Testamento en Malaquías 4:5 y Lucas 1:17. Elías es un mega profeta cuya venida fue añanar el camino para el era mesiánica. En muchos sentidos no es como nosotros. Sin embargo, el Nuevo Testamento en Santiago hace una declaración extraordinaria cuando dice que Elías era un hombre como nosotros. ¿Nosotros? Sí, mientras Elías el profeta tiene un lugar único en la historia redentora, Santiago se centra en el hecho de que todo creyente puede tener una vida de oración eficaz como Elías. Tome su Biblia, por favor, Santiago. Santiago, capítulo 5, por favor, Santiago 5. Santiago 5, versículos 16 y 17. Hermano Jorge, por favor, lea por nosotros.
Elías era un hombre sujeto a ocasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años, 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
16, 17, gracias. ¿Verdad? Santiago 5, 16, 17. Sí.
16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Gracias. El lenguaje de Santiago usa el lenguaje de Pablo y Barnabás usó en Listra cuando la gente quiso venerarlos como dioses en Hechos 14:15. Dice: nosotros también somos hermanos, somos hombres, de como la naturaleza con usted. Creo que nuestros días son como los días de Elías. Vivo en un día como nosotros, donde la gente llama bien malo y malo bien. Dicha maldad está subestimada por la teología retorcida. Los que estaban bajo el reinado de Acab querían un poco de todo, una pequeña adoración de Dios, un poco de adoración de Baal, un poco de adoración de Yahweh, y tiar alguna prostitución. La adoración exclusiva de Dios fue ausente en la mayoría de los lugares. Vivimos en un tiempo similar, en el que la gente adora a poco de todo, pero no Dios viviente exclusivo. Un pequeño Dios, un poco de horóscopo, un pequeña fisiología y unas cuantas teorías de conspiración y nuevas épocas, perdón, y nuestro naturalismo y más. Así que Elías es como nosotros y deberíamos tratar de ser como él. Elías creció en la oscura, como muchos de nosotros. Sin embargo, Dios lo eligió por oscura para enfrentar a apostasía públicamente. Y Dios quiere usarte. Vemos que Elías es como nosotros. Estamos tratando de ser como él. Nótese también el número 2, la oración de la sequía. El contexto que Santiago describe se encuentra en el primero de Reyes, capítulos 17 y 18, apareciendo de la nada. Elías, el profeta, habla al rey Acab con valiente. El primer versículo de 17 dice: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni ricio en estos años, sino por mi palabra. Dios proclama su mensaje a través de este hombre de pueblo de Tisbe. Una corriente de aire venida debido a la idolatría del pueblo. Aunque el texto de 1 de Reyes 17 nunca dice que Elías oró por una corriente de aire. Entonces encontramos a Elías el profeta fotografiado en oración en el 1 de Reyes 18. 42, para que el calado termine. Otros ejemplos de su loca vida de oración existe en el primero y el segundo de Reyes. También incluye una oración en el mismo capítulo para que Dios resucite a un niño de entre los muertos. Pero Santiago se centra en la hambruna. A pesar que no leemos de él orando, Douglas Moo seguramente tiene razón al decir: es una inferencia legítima pensar que él también oró por su inicio. Creo que las oraciones de Elías precedieron a su proclamación de Acab. Elías había estado ante Dios, el armario de oración, antes de estar ante Acab en el palacio, debido a que sabía del verdadero rey ante quien estaba. No temía estar ante este simple mortal. ¿Qué aprendemos de la oración de Elías el profeta por este calado? Sin dudas, hay muchas lecciones sobre la fidelidad, la persistencia y la pasión. Pero quiero subrayar una lección muy importante. Elías nos enseña aquí a orar de acuerdo con la palabra de Dios. Elías está simplemente reclamando la promesa de la palabra de Dios. ¿Por qué un drenaje? Fue porque esto vino directamente de las Escrituras. Tome su Biblia, por favor, a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, versículos 16 y 17. Deuteronomio 11, 16 y 17. Daniel, por favor.
Versículo
Sí. 16, 17.
Guardaos, pues, que vuestros corazones no se enfatúen y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os incliméis a ellos. Y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová.
Elías conocía su Biblia. Sabía que el castigo por idolatría era hambruna. Podría orar por un hambruna y proclamar la certeza de la hambruna porque Dios lo dijo. Las oraciones de Elías no estaban arraigadas en su propia imaginación. No le estaba pidiendo a Dios que actuara con trucos de Neat. Él le pidió a Dios que actuara por su propia palabra. Las cosas en tu casa trabajan por electricidad. La electricidad es un poder invisible que le da privilegios visibles. Enciendes las luces y el tele y el hombro y todo lo que está funcionando en tu casa porque tienes un tiroteo invisible por allí llamado electricidad. Pero ninguna de estas cosas funciona aunque tengan acceso de la electricidad hasta que se enciende un interruptor. Tienes que hacer una conexión antes de las cosas que hay allí. Cada creyente en Jesucristo tiene cosas que funcionan. Así que nosotros también podemos hablar con valentía y confiantemente con Cristo en la oración. No debemos pedir fuego para caer del cielo, pero si Dios puede hacerlo, entonces puede ayudarnos con nuestras vidas cada día. La razón por la que podemos hablar con Cristo nos lleva a nuestro siguiente punto, por número 3, nuestra gran fuente de esperanza. Elías es un modelo para nosotros. Vivimos en un día malvado. Adoramos al Dios viviente y podemos orar de acuerdo con la palabra de Dios. Necesitamos leer y orar. Y leer y orar. Y repita, leyendo vuestras oraciones con la palabra de Dios. Y clamad al Padre para que actúe por el bien de los demás y por la gloria de su nombre. Elías es como Moisés. Es como Juan el Bautista. Y es como nosotros. Y es como Jesús. Alguien más sabía lo que era vivir de cada palabra que salía de la boca de Dios en Mateo capítulo 4, que fue llamado por la oscuridad para enfrentar la incredulidad en Juan 1:46, que cuidaba de la viuda en Lucas 7:11-16. Que resucitó al muerto, Juan 11:25, cuyas oraciones fueran efectivamente en Juan 16, que también aunó 40 días y 40 noches. Algunas pensaron que Jesús era Elías en Mateo capítulo 16, y uno puede ver por qué. Elías era una figura del fin del tiempo y un profeta que obraba milagrosamente. Jesús también lo era, pero era más que eso. Jesús, a diferencia de Elías, nunca pecó. Jesús vivió y murió, terminando su curso, tomando el juicio sobre sí mismo, en lugar de derramarlo sobre los que se lo merecían. Fue resucitado de entre los muertos y ahora está intercediendo por nosotros. Por favor, tome su Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Daniel, por favor.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Ahora tome su Biblia, Hebreos, Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Hermano Jorge, por favor.
Por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Amén. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Amén. Si Elías oró, sí, deberíamos tener una vida de oración fuerte como Elías. Pero lo que nos salva es el trabajo de Jesús. Y lo que nos sostiene ahora es su vida de oración. George Mueller dice una vez, no basta con empezar a orar, ni orar correctamente, ni es suficiente para continuar un tiempo para orar, pero debemos orar pacientemente, creer, continuar en la oración hasta que obtengamos una respuesta. La vida de oración de Elías reflejaba su estrecha relación con Dios y, por lo tanto, su capacidad para hacer las obras que Dios lo llamó a hacer, incluso cuando era arriesgado o no tiene sentido. Tome su Biblia por última vez a Santiago. Santiago capítulo 5. Y vamos a leer otra vez los versículos 16 al 18. Santiago 5, 16 al 18. Hermano Jorge, por favor.
Confesaos vuestras faltas unos a otros, y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, no llovió sobre la tierra, 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.
Nótese el primer parte del versículo 17. Dice, Elías era un hombre sujeta a pasiones semejantes a las que somos. Tendemos a olvidar que las personas de la Biblia que Dios usó de maneras tan increíbles eran igual que nosotros. Personas regulares. Santiago nos recuerda esto para animarnos a que nosotros también podamos ser eficaces en la oración, al igual que Elías. Este pasaje en el primero de Reyes debería animarnos en gran medida a perseverar en la oración. Si Elías, el profeta, tuvo que pedir al cielo 7 veces para ver una respuesta, deberíamos estar dispuestos a perseverar en la oración hasta que sepamos la respuesta de Dios. Podrías decir, siento que Dios no está escuchando mis oraciones. Amigo, eso puede ser porque nunca has nacido de nuevo. ¿Naciste de nuevo? ¿Qué significa eso? Si alguna vez has mentido eres un mentiroso. Si alguna vez has robado, eres un ladrón. Si alguna vez has usado el santo nombre de Dios en vano, eso se llama blasfemia. Todo esto significa que has violado la ley de Dios y ahora debes sufrir la consecuencia del infierno. Pero tú dices, espera un momento, pastor, por favor, soy una buena persona. Y Dios es una Dios amorosa. Pasará por alto mis malas fosas por todo el bien que he hecho. Imagínate por un momento que un asesino está ante un juez y dice, juez, que lo siento mucho, pero mira a todo lo bueno que he hecho. Creo que mis buenas cosas supreman a mis malas. ¿Debería el juez dejar ir ese asesino? Claro que no. El juez es justo y amoroso y no puede pasar de los crímenes que ha cometido, y porque es amoroso y solo lo debo castigar a este hombre por violar la ley. Verás, Dios no te juzgará por tus buenos hechos. Te juzgará por tu violación de la ley. Pero tengo buenas noticias. La Biblia dice, si te arrepentes de tus pecados y confías en Cristo y su obra terminada en la cruz, te salvará del infierno. Arrepentirse es una palabra muy antigua que solo significa de cambiar de su opinión sobre el pecado, y cambia de opinión de que ya no quieres el pecado y solo quieres a Cristo, y confía en Él solo como confiarás en una paracaídas para salvarte si saltas de un avión. Oh pecador, si usted va a hacer esto, entonces Dios escuchará sus oraciones. Confía en Cristo hoy. Y cristiano, que la vida de Elías, el profeta, nos inspire a orar bíblica y fielmente. Y que su vida nos señale a nuestra gran fuente y es de esperanza. El profeta verdadero y mejor, el mediador supremo, el Rey de Reyes, Jesucristo. Por favor, cada ojo cerrado y cabeza inclinada. Vamos a tener un momento de oración. Y si estás aquí hoy y nunca te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo como tu Salvador, te oro que confíes en Él hoy y le pido que te salve. Y si te salvan, te lo pido, ¿cómo es su vida de oración? Sé que necesito trabajar en la mía. Vamos a tener unos momentos de oración ahora mismo. Y si necesitas hablar con Dios, te pido que por favor te quedes donde estás y tómate un momento para hablar con Dios. Tendremos un momento de silencio y un momento de oración para aquellos que necesitan hablar con Dios. Padre, venimos a ti humillado por la vida de la oración de Elías. Sé que quiero tener una mejor vida de oración y estoy seguro que la mayoría de esta gente también. Ayúdanos a acercarnos a ti y tener una vida de oración fuerte como Elías tuvo. Gracias a Dios por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos por venir. Permiso. Bueno, tengo anuncio. Stephanie, ya terminamos. Bueno, este anuncio tengo dos partes. Y es bueno, no es malo, ¿ok? Es bueno. Es muy, muy bien. ¿Amén? Muy bien. En primer, me gustaría anunciar que Jorge y su familia están parte de nuestra iglesia. Comenzando hoy, ¿verdad? Comenzando hoy, ¿verdad? Sí, amén. Pero tu familia está en Guadalajara. Por ahorita solo tú. Pero ellos en corazón. Amén. Amén. Y nuestras familias han crecido muy cerca del año pasado de nosotros y estamos tan emocionados de tenerlos como parte de nuestra iglesia. Y Jorge, por favor, pase enfrente. Y Jorge también será el co-pastor de nuestra iglesia también. Él van a predicar con nosotros y muchas otras cosas. Y estará predicando el próximo domingo en la tarde para nosotros. Y estoy tan agradecida por la ayuda que va a ser para mí y nuestra iglesia. Amén.
Amén. Amén.
Vamos a dar un aplauso. Un aplauso por el hermano o un humano y vamos a aplauso por Dios. Para proveer una familia buena a nuestra iglesia, ¿amén?
Amén.
Porque toda la gloria es por Dios.
Amén.
Amén. Gracias, Jorge.
Gracias a Dios. Amén.
Estamos emocionados por el próximo domingo, por la tarde.
Amén.
Amén. Para escucharte. Amén. El segundo parte de eso y es parte de la razón por lo que Jorge y su familia es nuestro copastor, es que yo y mi familia volveremos a Estados Unidos por un poco tiempo, por 6 meses. 3 meses en febrero, marzo y abril, y otro en agosto, septiembre y octubre. No quiero ir. Eso es muy difícil porque me amo a esta iglesia y no queremos ir. Pero necesitamos obtener más finanzas por el ministerio y eso es la única cosa, la única manera que conocemos para obtener esa financia por el ministerio. Y no quiero ir porque van a, ¿cómo se dice en inglés?
Extrañar
la iglesia. Mucho, mucho, mucho por estos meses. Pero tengo mucha confianza en mi hermano Jorge para predicar el evangelio, para predicar la Biblia y la verdad de la Biblia. Y ellos tienen muchas cosas para la iglesia. Y el próximo domingo, si puedes, por favor, anunciar pocos de las cosas que tienes por la iglesia en el futuro de este año. Estoy muy emocionado sobre este año, del 2020. ¿Amén? 2020. Sí, es 2020. Estoy muy emocionado por este año porque yo sé que yo conozco, ¿cómo se dice? ¿Conozco o sé? ¿Sé? ¿Perdón? Yo sé. Yo sé que Dios tiene gran planes por ese año. Y yo creo que vamos a crecer
Y si no crecemos en números, vamos a crecer en nuestra fe. Amén.
Amén.
Amén. Y la crecer es todo en el tiempo de Dios. Y esa parte no estoy preocupado por esa, porque está en las manos de Dios. Y, pero quiero la gente de la iglesia y yo también crecer más y más en Dios, porque eso es el más importante. Y para crecer en nuestra fe y para compartir nuestra fe, amén. Eso no es parte de mis notas, eso es arriba de mi cabeza. Pero estoy muy emocionado por Jorge y su familia, y queremos su familia ser aquí hoy, pero ellos no pueden. Bueno, ¿cuándo ellos regresan?
Voy por ellos el 17.
El 17,
okay.
Es viernes. El próximo domingo, el 19.
Van a ser.
Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene preguntas sobre DS? No. Los niños dicen no. ¿Alguien?
No.
¿No? ¿Hermano? ¿Estefan? Es por el mejor. Es por el mejor. Hermano Jorge, ¿tiene preguntas?
Muchas.
¿Quieres decir algo a la iglesia?
Bueno, el Señor nos trajo aquí hace 2 años. El objetivo es laboralmente, pero nosotros teníamos en nuestro corazón seguir o el trabajar para el Señor formalmente. En la iglesia donde veníamos, estuvimos participando un poquito del currículum que nosotros tenemos. Participamos en lo que fue el Ministerio de Misiones. La iglesia apoyaba cerca de 8 misioneros a nivel mundial. Nosotros como familia éramos los que administrábamos los recursos para dotarles tanto del recurso como de la oración, obviamente. Ese recurso intangible, nosotros recibíamos las cartas misioneras y se las hacíamos saber al pastor principalmente, a la iglesia, y pues nos gozábamos. Muchos de los frutos, como dice el pastor, era en el crecimiento, en el tiempo del Señor. Él es el que hace la obra. Nosotros como fondeadores, llamémosle así, solamente espiritualmente y con oración y el recurso que los hermanos y nosotros damos, podemos darles ese ánimo. Posteriormente, la iglesia inició un ministerio de escuela cristiana. Nosotros estuvimos apoyando al pastor, a la directora, en cuanto a todo el recurso académico, los programas, los maestros, el calendario, los niños, toda esa parte administrativa fue lo que el Señor nos permitió estar apoyando. Iniciamos con 42 niños y, gracias a Dios, todavía la iglesia sigue dotando de recursos, de maestros, del instituto, salen los maestros, el semillero de los maestros sale de los estudiantes del instituto, y pues la honra sea para el Señor. Ese ministerio sigue. Nosotros llevamos un poco más en la parte administrativa el apoyo, porque ese es lo que mi esposa y yo conocemos. Se adquirieron unos terrenos, también negociamos la parte de las mensualidades, de lo que fue el deslinde del antiguo dueño para la iglesia. Pues prácticamente ese apoyo ha sido y ese deseo y ese gozo es para el Señor. Todo el fruto en su tiempo y por el lugar. Y ahora en la parte ministerial, pues, como dice el pastor, tenemos esa consigna de Dios por el Evangelio, por seguir llevando esa semilla, que, como dice la palabra de Dios, solamente está en llevarla y en hacerla crecer en los corazones. Ese es el objetivo 2020, dice el pastor, llevar el evangelio y que crezca en su tiempo y con una iglesia sólida. Tenemos también conceptos ministeriales teológicos en donde el conocimiento es poco a poco, paso a paso, gota a gota, en donde nosotros vamos creciendo y cambiando esa madurez espiritual. Creo que podemos llevar un poco de lo que hemos aprendido y pues de nueva cuenta gracias por darnos la oportunidad de estar en esta iglesia, en esta casa de oración, dice la palabra de Dios, y pues que sea de beneficio y principalmente de honra y gloria al Señor. Gracias.
Bienvenido.
Gracias.
El 19 de enero es para nuestra última servicio por 3 meses. Y bueno, vamos a hacer eso. Por el 19, después del servicio en la tarde, vamos a tener una celebración. Amén. Con comida, porque somos bautistas. Y es una celebración, porque tenemos una nueva familia, una nueva pastor, y Dios van a hacer gran cosas en esa iglesia por 2020. Amén.
Amén.
Bueno, si alguien tiene más preguntas. Muy bien. Vamos a cerrar con oración. Y es terminó. Daniel, ¿quieres orar con nosotros? Gracias.
Señor, gracias por este servicio, Señor. Danos nuestro entendimiento. Guíanos a cualquier parte que vayamos. Guíanos, Señor. Tus caminos son más altos que nuestros caminos, Señor. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor. Damos gracias por estar aquí congregados contigo.
Dios es bueno.
Todo el tiempo.
Y todo el tiempo.
Dios es bueno.
Gracias a todos por venir. Vamos a.
¿Llamar? ¿La línea?
Sí.
Y la lo que fue.